El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hace unos días se presentó en Madrid el libro Historia de la Institución Teresiana de 1911 a 1936. Esta asociación, fundada por San Pedro Poveda, se propone hacer dialogar la fe, la ciencia y la cultura, tanto en centros propios como en otras entidades y en proyectos sociales. La Institución Teresiana es una asociación internacional de fieles católicos, hoy presente en 30 países, y este libro que se ha presentado es el primer volumen de la historia de la institución, que ha sido clave en el itinerario de la España del siglo XX, con miles de miembros, amigos, benefactores, simpatizantes, alumnos y exalumnos en 4 continentes. El libro contiene las narraciones de los protagonistas, es decir, de las personas que con sus vidas iniciaron e hicieron realidad la institución teresiana. Y como memoria histórica nos cuenta los sueños, los proyectos, las realizaciones, las vivencias de quienes vivieron y consolidaron lo que en el primer tercio del siglo XX empezó llamándose la obra de las academias. Si en la vida personal, dijo Maite Uribe, prologuista del libro en la presentación, la memoria es el elemento fundamental con el que construir la identidad, porque en ella se encuentran los hilos que permiten tejer con sentido los hechos y acontecimientos de la propia biografía. Así, en la vida de las instituciones sucede algo similar. Con esta obra se ofrece también otro elemento a la historiografía existente sobre la historia de la educación, de las mujeres, de las relaciones ciencia y fe y de la propia Iglesia Católica en la España de aquellos años, que van desde el desastre del 98 hasta la Segunda República, que devino en una guerra entre españoles. El jesuita e historiador Manuel Revuelta resaltó en su intervención la importancia de la presencia de las teresianas en las escuelas públicas, que por su condición de seglares pudieron continuar en la enseñanza en la Segunda República. Destacó la modernidad del padre Poveda con la propuesta feminista teresiana, que incluye la defensa de los derechos sociales en general, y valoró la espiritualidad en tiempos de inclemencia. En definitiva, un libro que nos ayuda a comprender la educación, la fe, el papel de la mujer, la realidad de la Iglesia en unos años no tan lejanos de nuestra historia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, además esta propia semana nuestro compañero y director José Luis Restán también hablaba de ello, la ONG CESAL ha cumplido 25 años, que es una edad más que respetable para una ONG, y ha celebrado, digamos, el punto final de esos 25 años. Nació con el objetivo puesto en la cooperación internacional, sobre todo con América Latina. Posteriormente se extendió también a algunos países de África. Y ahora, desde 2007, está llevando a cabo un proyecto con inmigrantes aquí en Madrid. Son inmigrantes jóvenes en riesgo de exclusión, a los que forman, tanto profesional como humanísticamente, para que puedan acceder a un puesto de trabajo, concretamente una escuela de hostelería, que si te acuerdas también hablamos en su momento. Bueno, ha sido un año, decía, de actividades diversas, que han culminado este jueves día 26 en la Casa Encendida, aquí en Madrid, con un acto final que era alegría compartida y agradecimiento a todos los que de una u otra manera han participado en estos 25 años de trabajo. Y David Bravo, que es nuestro invitado, es el director de Cooperación Internacional de CESAL. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Felicidades por esos 25 añitos también llevados, ¿no?
Muchas gracias. Gracias a todos, en realidad, no solo a mí, a todos los que han apoyado y han construido CESAL en estos 25 años.
Sí. Fíjese que yo que vine a hacer CESAL, observo que muchos de los que alumbraron la ONG en aquel momento siguen en ella, por algo será, ¿no?
Sí, es verdad. Es algo que caracteriza, ¿no? Hay tanta gente, tanto en terreno en los países como aquí, que después de tantos años sigue vinculado o trabajando o en todo caso colaborando con FESAL.
Sí, lo cual es una seña de identidad muy específica, porque lo común en las ONGs es estar yendo y viniendo, como usted bien sabe, ¿no?
Sí, es verdad, y de hecho el día de la conmemoración de 25 años, una de las cosas más bonitas que pudimos ver todos era la presencia de tantos amigos, ex-trabajadores, gente que hacía a lo mejor tiempo que no veíamos, que quisieron compartir con nosotros ese momento.
Bueno, yo les agradezco la invitación, aunque no puedo estar, pero porque no estaba en Madrid, pero como si hubiera estado, porque luego lo he seguido y además me lo han ido contando buenos amigos de la ONG. Por ejemplo, David, ¿no? José Miguel Oriol, que es el presidente de CESAL, recordó el nacimiento de esta ONG. ¿Nos lo recuerda usted, David?
Sí, lo voy a hacer más sintético lo que hizo José Miguel.
Bueno,
sí.
Claro, él estaba obligado, ¿no?
Porque él formó parte, ¿no? Él formó parte activa y lo podía contar más en primera persona, pero en realidad nació de un grupo de amigos, dicho así, que es algo que caracteriza a CESAL, ¿no? Esta amistad entre muchos, entre todos los que formamos la familia de CESAL, un grupo de amigos que estaba interesado por la realidad iberoamericana y entró en relación, en contacto, se hizo amigo también de la CLAT, de lo que era el Comité Latinoamericano de Trabajadores de América Latina, los sindicatos democristianos latinoamericanos, y juntos empezó una relación primero por preocuparse por la realidad latinoamericana, y luego eso se dio forma como un centro de estudios que permitiera un espacio de reflexión y debate sobre la situación tanto en América Latina como en España, y por último se tomó la decisión de que tuviera la forma concreta de una ONG de cooperación al desarrollo, ¿no? Pues eso es el
O sea, que fue una respuesta a una llamada de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos. O sea,
sí, fue una
ellos llamaron y ustedes respondieron.
Sí, fue una, y casi diríamos una relación mutua. Ellos están interesados en tener una presencia en Europa, porque en esos momentos, pues España entraba, una presencia en Europa, en España, y para CESAL fue responder a esa solicitud casi de amistad, ¿no?
Bueno, cuando uno hace recapitulación de estos 25 años, en cualquier obra humana hay luces y sombras, éxitos y fracasos, pero claro, los fracasos sirven para aprender y los éxitos sirven para que ese modelo pueda ser replicado en otro lugar. No sé de qué proyecto pueden sentirse más. Bueno, le estoy preguntando a David de qué proyecto está más orgulloso. Me va a decir que de todos, pero bueno, yo le voy a pedir que se moje y que nos diga uno.
Es imposible.
Es difícil, ¿verdad?
No, lo que sí diría es que en lugar de, no voy a decir un proyecto, pero sí te voy a responder. Quizá de lo que más contentos nosotros estamos, porque también la gente que ve el trabajo de CESAL así lo reconoce, es del grado de implicación personal, humana, a todos los niveles, que hay de toda nuestra gente cuando desarrolla los proyectos y cuando se pone en terreno con la gente a la que ayudamos, ¿no? Eso quizás es lo que caracteriza más CESAL, ese compromiso, esa cercanía, esa presencia. Para nosotros siempre ha sido algo característico, esa apuesta por no ser meros gestores de proyectos, sino asumir el reto, el desafío, que a veces da vértigo, de caminar con los beneficiarios en este camino camino a la vida, o sea, en ponerse delante asumiendo pues los retos y los desafíos que el desarrollo, que la vida de ellos les va trayendo. No renunciar a nada de lo que supone, no renunciar a nada, digamos así, ¿no? Sí, sí.
Yo creo, por lo que conozco de CESAL y conozco sus proyectos sobre el terreno, que tienen un especial, no sé si debilidad o empeño, por lo que tiene que ver con la educación, pero no la educación de solo de los niños que van a la escuela, sino la educación en todo su proceso. Y no solo el enseñar, sino el acompañar también en el proceso. ¿Es así?
Sí, es así. Es así. Desde el punto de vista formal, o sea, es decir, impulsamos muchos proyectos dentro del sector educativo, tanto la educación formal como la informal, pero además la educación para nosotros está siempre detrás de cualquier proyecto. Pues un proyecto de almacenamiento, un proyecto de viviendas, un proyecto de fortalecer a las instituciones públicas o de trabajar con campesinos en mejorar sus parcelas, ¿no?, en su productividad. Para nosotros el proyecto, entre comillas, es una excusa. O sea, con el proyecto generamos unos bienes y unos servicios y unos resultados, unos objetivos que generan impacto y están muy bien, pero además, de fondo, el proyecto permite hacer un trabajo educativo con nosotros y con ellos, ¿no?, que es lo que buscamos. Es decir, situar a la persona después del proyecto en un punto de mayor capacidad para enfrentar esos problemas, porque el proyecto no los va a resolver todos.
Claro.
Y eso lo tenemos claro, ¿no? Y vendrán después otros retos para esa persona, otros desafíos y otras dificultades. Entonces, el poder ayudar a educarnos a cada vez ser más capaces de ponernos delante de la realidad, sean las circunstancias que sean las que vienen, pues es quizás como el objetivo de fondo de CESAN, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hay tres cosas que me parece que son muy significativas y además que conviene decirlas, aunque ustedes solo lo han dicho en la página web, porque supongo que es que son así de modestos. Una, que este mismo año se inauguró la Escuela de Hostelería, se venían dando clases, pero ya hemos pasado a una... a un local formal, etcétera, etcétera. Por cierto, me perdí el cóctel también de ese 25 aniversario, que creo que estuvo espléndido, y que puede ser un hito, ¿no? Con un padrino como David Muñoz, nada más que tres estrellas Michelin. En fin, esto es para colgarse una medalla, ¿no?
Sí, nosotros, como bien ha dicho en la presentación al inicio, desde hace 2006 estamos trabajando con inmigrantes y ya... por la situación de España, no solo con inmigrantes, sino con colectivos de personas desfavorecidas, marginación, en lo que llamamos acción social, ¿no? Un área que ha sido casi la más demandada ha sido todo el trabajo con jóvenes y especialmente en la orientación y en la formación para el empleo. Y vimos que la cocina ofrecía posibilidades que quizá otros sectores no ofrecían, desde el punto de vista de salida, pero también desde el punto de vista de educación de los chavales, y a partir de ahí decidimos constituir la Escuela de Hostelería, que su último paso, como bien decías, ha sido constituirse formalmente e incluso intentar dar el paso a que se pueda convertir en una empresa social, ¿no? Que la propia escuela, además de dar formación, pueda ofrecer servicio a aquel que lo solicite, y de hecho ya se está haciendo, ¿no? Ajá. De hecho, en el acto de los 25 años, el cóctel que se ofrecía lo ofrecía la propia escuela, los chavales de la escuela.
Efectivamente. Y luego hay dos cosas que también se pueden leer en la página web, por lo tanto entiendo que son públicas,
sí,
pero que son dignas de tenerse en cuenta. Una, que CESAL ha sido una de las organizaciones que tiene proyectos de cooperación para unos cuantos años, tres o cuatro suelen ser lo normal, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, lo cual es porque uno se lo merece por el trabajo bien hecho. Y otra, que también van a ser las personas que lleven a cabo la campaña con Antena, con A3 Media, con Antena 3 Televisión, que se hace todos los años. Cada año suele ser una ONG. Bueno, pues este año va a ser CESAL. Yo creo que son todo cosas para estar orgulloso y para darles la enhorabuena.
Pues sí, muchas gracias, hombre. Sobre lo primero, CESAL es una de las ONGs calificadas, que es el término que utiliza la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo.
En todas las agencias que se dedican a la calificación y a la transparencia.
¿Mm? Sí, exacto. Bueno, aparte, efectivamente, tenemos unos cuantos sellos más de transparencia y más prácticas, pero la propia agencia calificó, eligió, por decirlo así, a una serie de ONGs con las que hacer un tipo de proyectos que son, como bien decías, más a largo plazo, son estrategias más amplias, suelen abarcar varios países, y recientemente estamos contentos porque las resoluciones y el apoyo de la agencia hacia CESAL siempre ha sido fuerte y nos permite proponer el trabajo de desarrollo que queremos proponer con un horizonte y una escala de impacto e incidencia mucho mayor. Y respecto a lo último que además de esto, efectivamente es un reconocimiento a la labor de CESAL y a la labor de la gente que colabora con CESAL. Sobre lo último, bueno, estamos muy contentos, una convocatoria que efectivamente saca la Fundación A3 Media, que se dirige a los derechos de la infancia, y este año nosotros les habíamos propuesto la participación en un proyecto muy querido para nosotros. Aquí sí que puedo decir que es uno querido para nosotros, no sé si el que más, pero es un proyecto en la selva de Perú, en la Amazonía.
Que es donde empezó uno de los primeros proyectos, de los primeros países de CESAL.
Sí, el primer país de CESAL efectivamente fue Perú, el que más hemos crecido. Y pues en la mitad de la Amazonía del Perú hemos apoyado a un obispo, el señor Gerardo Cerdín, un obispo franciscano que está en la selva, a constituir junto con una universidad de Lima, pues en la mitad de la selva amazónica, una universidad para la educación bilingüe para indígenas de cuatro o cinco etnias del Perú, que acuden a esa universidad, duermen ahí porque no tienen posibilidad, vienen de muy lejos, y se forman como docentes de infantil, primaria y secundaria, y después de 5 años retornan a sus comunidades para dar clase en ambas lenguas, en español y en su lengua nativa.
Un proyecto precioso, habrá que estar un poco al loro. Bueno, es una alegría compartir con todos ustedes, con Pablo, con Raquel, con David, con Cali, con todos los que me quedan en el tintero. Estos son los primeros que se me vienen, estos 25 años, Y, por supuesto, bueno, yo no creo que esté aquí para dentro de otros 25, pero bueno, se podrán celebrar los 50, David.
En la fiesta seguro, ¿no?
Seguro. Muchísimas gracias y enhorabuena, David.
A ti, María Eugenia, muchas gracias.
Pues gracias a David Bravo y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Reportero, entrevistador, presentador de radio y televisión, de becario a director de Europa Press, director del diario ABC, profesor universitario, analista en Telecinco, Televisión Española y Antena 3. En COPE te da noticias cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se está aquí, cómo mola esto.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Una playa? ¿Una isla? ¿O mejor un crucero? Ya han llegado las ofertas de verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Para que tú solo tengas que elegir el destino. Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa. Reserva ahora y tendrás hasta el 50% de descuento. Niños gratis y el pago hasta en 10 meses. Disfruta las ofertas de verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de fuego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde hoy y hasta el domingo se está celebrando en Madrid la 36ª Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que como cada año convoca a unos 2.000 carismáticos venidos de todas las partes de España. El lema bajo el que se reúnen este año dice: reaviva el don de Dios que hay en ti. El invitado a predicar en la asamblea es Carlos Argüello, de México, casado y padre de familia. Diego Carvajal es el secretario de la comisión organizadora que nos acompaña esta tarde. Diego, buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas
tardes. ¿Qué tal? Qué alegría estar un año más con vosotros.
Un año más, sí señor. Y un año más de asamblea anual.
Sí.
¿Se espera, como siempre, mucha gente que llene el aforo del parque de atracciones de la Casa de Campo?
Mira, desde hace dos semanas lo tenemos ya completo. Lo único que está ocurriendo ahora es que con algunas devoluciones de última hora podemos dar acceso a algunos que están en lista de espera, pero estamos hablando de que en total somos más de 2.500 hermanos que estamos aquí en Madrid este fin de semana. Es una auténtica bendición.
Una verdadera bendición, sí. El lema de este año, Diego: reaviva el don de Dios que hay en ti, de la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué este lema y qué queréis decir con él?
Bueno, el lema se elige desde el equipo nacional, que eso es el que lleva un poco la visión y la misión de la renovación en toda España. Lo que se está intentando es reavivar ese fuego del espíritu que se recibió hace pues casi 40 años aquí en España, cuando se llegaron los primeros grupos, las primeras personas que encendieron ese fuego en pequeños grupos y que se han transmitido a otros más. Y durante este tiempo el problema que tenemos, o el problema en el que puede caer cualquier cristiano, pero nosotros de manera especial, es que nos acostumbremos a que aquello pasó hace tanto tiempo y que nosotros vivimos pues en una cotidianeidad, ¿no? Y el espíritu siempre es nuevo, siempre
sí,
novedad.
Sí.
Y es siempre fuego que enciende. Si nosotros no tenemos ese fuego que enciende, verdaderamente ni somos carismáticos, ni por supuesto no somos cristianos. Dentro de la iglesia somos nada, somos sal sosa, ¿verdad?
Ya.
Entonces, en esa misión, lo que nos está diciendo el equipo nacional es que volvamos a ponernos delante del Señor y que hagamos todo de nuevo. Que dejemos, como dice el Apocalipsis, que todo se ha hecho de nuevo.
En definitiva, es una invitación a vivir la fe sin miedos ni complejos.
Sobre todo sin estructuras, sin planteamientos, sin considerar que todo está hecho, que no hay nada nuevo. Efectivamente, no hay complejos, no hay nada. Es sencillamente dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe. Por supuesto, dentro de un orden, por supuesto, dentro de la Iglesia, decir todo eso, no podemos perderlo. Pero al mismo tiempo recibiendo al Espíritu Santo como una novedad. como una novedad, aunque sean 36, 40 o solamente un año que hayamos recibido esa efusión nueva del Espíritu.
Hace pocas semanas el Papa Francisco se reunió en el Estadio Olímpico de Roma con más de 50.000 carismáticos. Y un poco en tono de broma dijo que la primera vez que se reunió en Buenos Aires con los carismáticos pensó que estaba en una escuela de samba, pero después comprendió bien el bien que hacéis a la Iglesia.
Eso pasa mucho, es que pasa mucho. Lo primero, lo que llama más la atención a cualquier católico que entra en cualquier asamblea nuestra, en cualquier grupo, es que estamos locos, que estamos como, bueno, como solamente bailando, danzando, y esa imagen que tenemos de los carismáticos de los brazos levantados mientras se canta. Bueno, eso es el fruto que tiene la efusión del Espíritu. No es obligatorio hacer eso, no es imprescindible para ser carismático, ni muchísimo menos, pero sí es una reacción. El Espíritu Santo te hace de nuevo, y eso te da tanta alegría, saber que Dios vivo, el que ha hecho el cielo y la tierra, te ama a ti particularmente, personalmente, que uno se vuelve loco de alegría. Y eso es una traducción corporal de esa alegría, ¿no? Pero efectivamente, lo que le pasó al Papa le ha pasado a muchísima gente. Y le pasó al Cardenal Suenens cuando empezó, entre comillas, a investigar qué era esto de la renovación carismática hace 40 años. Le ha pasado al Padre Tardif, que ya es siervo de Dios. Le ha pasado a muchísima gente que tras ese impacto inicial de estos están locos, empiezan a entender que el Espíritu Santo se mueve, y se mueve con una fuerza, con una libertad, con esa libertad que de la que hablábamos antes, que hace todo tan nuevo que transforma la esencia misma del cristiano. Uh-huh. Entonces, independientemente de esa alegría, ese jolgorio, ¿verdad?, lo que está siempre en la médula de un carismático está la adoración a Dios.
Sí.
Y eso a mí me gusta siempre destacarlo.
Digo que el Papa, en esa reunión, sí que les dio una recomendación a los presentes, les decía que dejen hablar al Espíritu, y con esas frases tan típicas de los porteños les dijo: no sean aduaneros del Espíritu Santo.
Claro, es que se puede correr el riesgo de que precisamente porque vivimos un movimiento que no lo es tal, que es una corriente de la Iglesia, una corriente propia de la Iglesia, no un movimiento independiente, sino que está pues eso también medularmente dentro de la Iglesia, al final pensemos que somos los que administramos el Espíritu, claro, y que digamos esto sí, esto no, claro, dentro de un orden, por supuesto, dentro de la Iglesia, sabiendo lo que es el magisterio, lo que es la tradición, sabiendo todo eso, poniéndonos siempre a disposición de los pastores, esperando que efectivamente el Espíritu se mueva, y proponiendo esas cosas que entendemos que son del Espíritu. Y siempre con el discernimiento de nuestros pastores, al final se encuentra que siempre hay novedad, siempre es nuevo todo.
Uh-huh. Este año el invitado es Carlos Argüello, casado, padre de familia, alejado de Dios muchos años, que en un momento determinado se encontró con el amor de Jesús.
Sí, así es, así es. Bueno, pues es un testimonio más, de los que nosotros hemos conocido tantos, pero que en este caso pues tiene o tenemos nosotros el privilegio de poder escucharlo aquí. Efectivamente, cuando uno se encuentra con ese Dios vivo, con esa presencia real de Dios y que te interpela a ti personalmente, uno después no puede callarse, no puede seguir con la vida que tenía antes. Abandona su vida de pecado, abandona su vida alejada del Señor, y empieza a vivir dentro de la Iglesia con algo nuevo, con ese fuego del que hablábamos, ¿no? Entonces, lo que experimentó él, no puede dejar de callarlo, no puede dejar sí. de comunicarlo. Y bueno, pues se trata de un predicador que es muy conocido por todo el mundo. Nosotros es la primera vez que lo tenemos aquí en España, pero bueno, pues esta mañana precisamente empezaba justamente dando el testimonio de su conversión, y ha provocado unas emocionadísimas reacciones, ¿no? Ha habido lágrimas, ha habido aplausos, porque todos experimentamos algo parecido, más de mayor o menor medida, con más alejamiento o menos alejamiento, todos hemos experimentado esa conversión.
Sí. Hemos, Diego, ¿hemos olvidado los católicos un poco la acción del Espíritu?
Bueno, se dice que el Espíritu es el gran desconocido de la Trinidad. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, y el que nos presentó Jesús de manera oficial, ¿verdad? El que nos dijo, Él os lo enseñará todo y os lo recordará todo, pues lo tenemos un poco olvidado, es verdad. Al final estamos demasiado metidos en pastorales, estamos metidos en cosas que son extraordinariamente buenas, cuidado, buenísimas, pero se nos olvida efectivamente la novedad que imprime el Espíritu Santo. Y sobre todo, lo que yo considero más importante, que cuando el Espíritu Santo actúa, siempre deja unos frutos. Y si esos frutos no los tenemos presentes, es que algo está pasando. Si no tenemos, el católico no tiene alegría, no tiene paz, no tiene benignidad, no tiene todo eso que nos dice la Carta de los Efesios, de San Pablo, en realidad algo falla.
Muy brevemente ya, Diego, ¿consideráis España un país de evangelización?
Por supuesto, Europa entera es para evangelizar, claro que sí. Ahora mismo estamos viviendo pues una de las peores etapas que posiblemente haya pasado España, si no la peor, el Papa nos advierte mucho que tenemos que volver a evangelizar con esa alegría, con ese hagan ruido que nos decía, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tenemos que dejar de acomplejarnos, estamos demasiado acomplejados con que somos católicos. Se nos está diciendo desde las instituciones que no tenemos derecho a hablar, a decir, y es mentira, eso no es lo que tenemos que hacer, es todo lo contrario. Es decirle a que tengamos al lado, Dios te ama con locura. Y eso es lo que tenemos que hacer, evangelizar, por supuesto que sí. Pero si no estamos primero convencidos, si no hemos experimentado esa conversión, difícilmente vamos a decir nada.
Pues Diego Carvajal, secretario de la Comisión Organizadora de la Renovación Carismática Católica, enhorabuena por esa asamblea y que sea muy fructífera. Gracias por tus palabras.
Gracias.
Y buenas tardes.
Que Dios os bendiga. Adiós.
Adiós. Aquí termina nuestro espejo. En el control de sonido, Rocío Fernández. En la producción, Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, a algunos, felices vacaciones. A todos, feliz fin de semana. Buenas tardes.